96.5.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5 en este lunes de ellas, que tenemos el gusto de acompañarlos una vez más, como cada semana. Qué privilegio es este de estar aquí en el micrófono y acompañarlos en su tarde, una tarde muy calurosa, si me lo permiten, calurosa de más, si es que tuviera que ser más específica. Pero bueno, todos estamos aquí juntos padeciendo esta falta de árboles y este calorón. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y permítanme darle la bienvenida a Edith Preciado, que ya está acá directo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, Anabel. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos están escuchando. Un gusto estar aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Como bien dices, con un calor así, ¿sabes? Como ansiando ya esas lluvias refrescantes. Pero bueno, todo a su tiempo, ¿verdad?
Debería haber alguna palabra para esa sensación. Siempre he pensado de cuando hace mucho, mucho calor y luego llueve y que sientes así que es un milagro. Debería haber un término para eso.
Sí, y probablemente lo haya. A ver si ustedes lo saben, si saben algo de este término que nos gustaría a nosotros nombrar en cuanto a la lluvia, pues háganoslo saber. Y también, pues nos acompaña aquí Asael, nada más que estaba muy ocupado.
Si usted está escuchando ahí las estructuras. ¿Ahí me escucho?
No, se puso a jugar.
¿Se me escucho?
Es como un pinche cerebros. Un pinche cerebros, sí. Pero de la producción de Punto 5.
Sí, sí, sí.
Es que si usted ya estaba inclusive viendo, porque ya estamos en vivo, pues me vio ahí haciendo la labor de producción. Porque usted no lo sabe, pero hacer radio en vivo está bien chido. O sea, no es sarcasmo, es así como acomodar y todas estas cosas.
Sí, sí.
Pero bueno, el día de hoy es lunes 8 de mayo del 2023, semana del Día de la Madre.
Saludos a todas las madres.
Sí, entonces, sí. Felicidades anticipadas. Toda esta semana trataremos de estarlas ahí felicitando a todas las que nos estén escuchando. Ese mismo día también está The Rasmus en el CTS Stage, así que si usted no sabe cómo celebrar a su jefecita, pues ACK Promote está trayendo a The Rasmus.
Llévela. Muy bien, entonces,
llévela.
Gran celebración, sí.
Efectivamente, pero bueno, Asael López de este lado del micrófono, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG, y ya estamos, como le comentaba hace rato, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook, así que lo invitamos a que pase acá a ver qué sucede en la cabina. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Estas son las formas en las que ustedes y nosotros estaremos en contacto el día de hoy. Además, por supuesto, de las redes sociales oficiales de la radio, @RadioUDG y Radio Universidad de Guadalajara. Ahí están todas las formas, udgt.com, por supuesto, si usted no está escuchando en streaming, pues queremos decirle que ahí está la forma en la que ustedes y nosotros podemos estar en contacto. El día de hoy, como siempre, Emanuel Candela está en los controles técnicos y operativos. Y si usted ya está viendo, tenemos regalos.
Este regalo está bien chido. Déjame contarte que es un libro que se llama El cirujano del picayelo. Y ahí te va la reseña. asesinato, fraude, sabotaje, piratería y otras barbaridades perpetradas en nombre de la ciencia. Como saben, aquí somos fans de la ciencia, tenemos incluso un programa llamado Ultravioleta, que es como punto 5, pero cuando nos ponemos serios. Así que, bueno, en nombre de este programa que se emite los viernes, hoy tenemos para ustedes el cirujano del picayelo, que está bien chido y que se lo pueden llevar a su casa si nos contestan la pregunta del día de hoy, que es: ¿ustedes a qué libro de la historia de la humanidad les gustaría agregarle páginas? Y dirán ustedes, pues, ¿por qué esa pregunta? Y bueno, es que hoy vamos a poder platicar con María Jimeno, que es una artista española que hace dibujo, escultura, instalación, performance, y que ha destacado porque hace justo un performance que se llama Queridas Viejas, que se trata de devolverle el lugar que le corresponde a las mujeres en la historia con nada más y nada menos que un cuchillo. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible eso? Probablemente conocen un libro que se llama La historia del arte, de un señor de Viena que se llama Ernest Gombrich, que es un libro con el que muchos de nosotros aprendemos sobre los movimientos artísticos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero algo que yo no sabía y que aprendí escuchando a María Jimeno es que en todo ese libro que muchas de nosotras leímos, no hay una sola mujer. Me sorprendió mucho esto. Yo también dije, ¿qué? ¿Leí un libro donde no había una sola mujer y no me llamó la atención? Pues bueno, esto mismo le pasó a María Jimeno, que en algún momento estaba siendo estudiante de arte y por eso hace este performance donde le va agregando páginas a donde ella estima que hacen falta en este libro, pues lleno de hombres blancos que han marcado la historia del arte, y que era un poco de lo que estábamos platicando hace poco con Mónica Mayer, ¿te acuerdas, Edith? Claro, hace sí. No tanto, que también estuvo ahí en el Instituto Cultural uh-huh. Cabañas. Y que, bueno, pues qué tremendo ahora tener la oportunidad de escuchar a alguien que se sorprendió igual de nosotras cuando descubrió que sí, no había mujeres en la historia del arte de Gombrich.
Y que además no es de sorprender, ¿no? Porque no es el único ámbito o rubro en la historia en la que ha sucedido esto. Digo, ¿cuántas veces a lo largo de los descubrimientos científicos y demás? Que justamente es algo que descubrí y aprendí haciendo Ultravioleta. Pues justamente eso, ¿no? ¿Cuántas veces a lo largo de la historia no ha habido momentos en los que literalmente pareciera que las borran de los récords y de los sucesos importantes y les dan el crédito a los cuates, ¿no? Entonces, sí. No me sorprendería y no es para nada sorprender que el ámbito cultural, artístico, haya sido el mismo caso, ¿no?
Sí, lo que sí es sorprendente, o sea, es como lo que dice Anabel, o sea, es como, bueno, sí, yo lo leí, pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Sabes? Sí. O sea, y muchas cosas así con el día a día, dejémonos de los libros de historia o demás. O sea, en particular, no manches, podemos estar invisibilizadas, pero además invisibiliza esa misma acción, ¿sabes? No.
Ajá.
Es muy complicado.
Sí, este libro de Gombrich ha sido traducido a más de 30 idiomas y recopila los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos de la producción artística, y van a poder escuchar hoy a María Jimeno, porque incluso cuando aparecen mujeres en la historia, esas mujeres no están nombradas, o sea, salen en las fotos, hay piezas que pues ahí como que aparecen como en segundo plano y no se habla de ellas justo en este libro, y lo peor es eso, que esta especie de ceguera, como bien decía Edith, nos parece aceptable, como que todos decimos, pues sí, no hubo mujeres en el Renacimiento, no hubo Miguel Ángelas, no hubo Leonardas da Vinci, ¿sabes? No hubo nada de eso, y todos dijimos, claro, pues sí, seguro no hubo, ¿no? Y no nos parecía raro, pero qué terrible que se encuentre uno eso en pleno siglo actual.
Pues es que son siglos y siglos de escuchar lo ya aprendido, ¿no? Son cientos de años de solamente escuchar quiénes fueron los artífices de estos movimientos, y no sé si más que nos parezca como normal, creo que ni siquiera es que nos ponemos o nos detenemos a escuchar o a pensar si es normal, es que simplemente como que pareciera que no está en ese filtro en nuestro cerebro, ¿no? Porque de nuevo, como bien lo dices, estamos ya bien acostumbrados a escuchar a que Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, demás, etc. Y ya, pues sí, así es.
O sea, luego viene la pregunta, ¿no? ¿Y quién eligió solo a ellos? ¿No?
Ajá.
O sea, ¿quién eligió? ¿Quién dijo, ah, es que solamente vamos a escribir sobre ellos?
Exacto, o sea, ¿quién decide quién forma parte de la historia, ¿no? Eso, y no solamente ahí, sino en justamente ese rato estaba escuchando yo un podcast acerca de cuál fue el concilio para decidir qué quedaba y qué no quedaba en la Biblia, ¿no? Es como justamente eso, o sea, en ¿quién decide? Digo, esto no tiene nada que ver, no, me acordé porque justamente, ¿quién decide qué está y qué no está en los libros de historia? Y no los libros de historia de la SEP o cosas así, que también es un tema importante, sino como a lo largo de la historia, vaya.
Pues por lo pronto tenemos que ir a un breve corte de estación. Ya les dijimos más o menos de qué vamos a estar platicando para que se unan a la conversación con nosotros. Y ya saben, si ustedes quieren este libro del cirujano del picayelo, pues escríbanos y vamos a estar platicando con ustedes. Y pues queremos regalarles este libro que nos manda la editorial Planeta. Vamos a ir a un breve corte de estación y regresamos. Estos son los lunes de ellas en Punto 5.
Curioso. Punto 5. Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Gracias por estar de regreso este lunes de ellas en Punto 5. Es un enorme placer acompañarlos a lo largo de su tarde. Y en el bloque anterior les platicábamos un poco sobre el performance que hace María Jimeno. Se llama Queridas Viejas y este sábado apenas estuvo en el Museo Cabañas para permitirnos verlo en vivo para hablar sobre cómo el libro o de los libros más famosos sobre la historia del arte de Ernest Gombrich, pues resulta que en todas sus páginas, en todos sus siglos de los siglos, no tiene ningún nombre de mujer. Y pues María Jimeno se propone con un cuchillo de su cocina usarlo como una especie de espada de la justicia para sanar a todas ellas a quienes en determinado momento no pudimos nombrar. Ella está en la línea para que platiquemos un poco más de este performance. María, estamos muy emocionados de platicar contigo. ¿Cómo estás? Hola, María.
María, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Parece ser que no.
A ver. Ah, bueno, parece ser que hubo un pequeño problema. Pero bueno, en lo que nos ponemos en contacto con ella, me permito darle la bienvenida a Jackie Nava, que también está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jackie? ¿Cómo te va? Bienvenida.
Hola, hola, hola. Vengo muy acalorada y está chapeteadita. Ajá. Estoy muy contenta de saludarlos. Gracias por estarnos acompañando este bonito lunes de mayo. Yo soy Jacqueline Nava. En Twitter aparezco como @JackieNotuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
Pues bienvenida, Jackie. A ver si ya podemos Gracias. Estar ya en la línea. María, ¿cómo estás?
Hola, sí, aquí estoy.
Ah, qué gusto. Estamos muy emocionados de platicar contigo sobre este performance de Queridas Viejas. Y fíjate que quiero contarte que también en el muralismo mexicano parece que no hubo mujeres más allá de María Izquierdo. Entonces parece que compartimos un poco eso o el fenómeno de la historia del arte como que se repite, pienso yo.
Efectivamente, las mujeres somos las grandes excluidas de la historia del arte. Aquí en México sucede exactamente igual que en el resto del mundo. Me temo que esa es la tónica general.
Me sorprendió mucho del performance de Queridas Viejas, que en la medida en la que vas agregando páginas y vas nombrando a estas mujeres de las cuales muchas no las hemos escuchado, hay una enorme calidad cuando pones páginas y las comparas con las que están ahí referenciadas en el libro de la historia del arte, pues son como si estuvieran a la par. ¿Cómo fue para ti darte cuenta o descubrir que estas mujeres, a pesar de tener tan tremenda calidad, no están en los libros de historia del arte?
Pues la verdad que fue bastante frustrante y bastante triste porque te das cuenta de que no, o sea, de que la excelencia no es como el requisito, ¿no? Como para entrar en la historia del arte. Entonces, bueno, y te das cuenta de cuán excluidas han estado las mujeres de las narrativas oficiales. Y para mí fue, pues por un lado, una alegría descubrirlas y ver que eran maravillosas y que de alguna manera como que me avalaban a mí como artista, ¿no? Que me daban también a mí el permiso de ser artista, ¿no? Porque había tenido referentes anteriores a mí. Y por otro lado, pues también mucha frustración, ¿no? De pensar que como estas mujeres con unos trabajos tan tan buenos y tan valoradas en sus vidas, como luego la historia las ha borrado y las ha excluido de manera absolutamente radical, ¿no?
Sí. Hola María, te habla en este micrófono Edith Preciado. Muchas gracias por tomar la entrevista. Y preguntarte, pues, en ese sentido, ¿cómo decides hacer este performance y decir, a ver, o sea, de qué forma podemos incluirlas, ¿no? Como eso de, ahora sí, de salvarlas, rescatarlas de ese olvido.
Bueno, pues yo cuando me di cuenta de que no había mujeres artistas en la historia del arte de Gombrich, que es el libro con el que yo me había formado en la Universidad de Bellas Artes, cuando muchos años más tarde me di cuenta de que no había mujeres, me dio tanta rabia no encontrarlas en ese libro, que para mí había sido importante porque me había gustado mucho, que pensé, a ver, libros de mujeres artistas hay, separados, ¿no? Solo mujeres artistas. Uh-huh. Pero yo pensé que yo lo que quiero es encontrarlas dentro de la historia del arte para entender cuándo hicieron sus trabajos y como comprenderlas dentro de un contexto general, ¿no? De hombres y mujeres. Porque finalmente a lo que estamos acostumbrados es que los libros de historia del arte solo son de hombres y los libros de mujeres solo son libros de mujeres. Y yo lo que quería es encontrarlas en mi libro, a la par, ¿no? Con sus contemporáneos. Para ver, básicamente para cambiar mi percepción y mi visión de la historia del arte y poner en valor el trabajo de las mujeres, ¿no? Y con ello, pues como sentirme más satisfecha, ¿no? De lo que es ser mujer y de los logros que hemos conseguido a lo largo de la historia.
Sí, claro. Sí, hace un momento nos preguntábamos aquí en la cabina cuando estábamos pues haciendo un poco como la presentación del tema y del performance que habías realizado y nos preguntábamos quién decide esto, ¿no? ¿Quién decide poner o no poner a las mujeres en un libro de historia como en general? Y no solo eso, porque no nos damos cuenta, como bien dices, igual tú ya conocías el libro y pasaron años para que después te dieras cuenta de que pues, no estaba, ¿no?
Bueno, los que han decidido son los hombres, que había unos hombres que veían la performance y me decían, pero es que yo no soy así. Digo, bueno, ya vamos a decir, así que tú no eres así, pero ha sido la ideología patriarcal realmente que ha excluido a las mujeres de los lugares donde se crearon las narrativas, ¿no? Las han excluido de las universidades, de las academias, de las instituciones, de manera que la historia pues la han contado los académicos y la han contado con su visión y bueno, pues esa visión ha sido con el paso de los años cada vez más excluyente hasta llegar al siglo XX, hasta el punto de que los historiadores del siglo XX más conocidos como Gombrich o Janson pues las han excluido a todas en sus primeras ediciones. ¿Y por qué? Pues a mí me cuesta mucho entender por qué en el siglo XX se las excluyó ya por completo, ¿no? Porque en todos los manuales anteriores de historia del arte sí se incluye a mujeres, desde Vasari, ¿no? En el siglo uh-huh. XVI, o sea que es un tema muy interesante de investigar, ¿no? O sea, cómo ha llegado la sociedad a ese nivel de ninguneo de las mujeres que se las borra por completo. Y que luego encima todos los demás y las demás lo damos por válido y nos ha parecido bien y nadie lo había cuestionado, claro. ¿No? Hasta los años 70 y 80 que las historiadoras se ponen un poco a desempolvar los cuadros que hay en los museos y a preguntarse dónde están las mujeres.
Claro, claro.
María, por acá te habla Asael. Oye, y una vez que te das cuenta de esto y pues en realidad caes en cuenta de que no hay como el no está la importancia que debería darles y demás, ¿qué tan fácil es acceder a la información de estas mujeres olvidadas por la historia? ¿Qué tan fácil es acceder a sus biografías, a sus trabajos,
pues mira,
etcétera?
A la mayoría, o sea, a ver, a la mayoría que yo incluyo en Queridas Viejas, que son como las, igual como el club selecto, ¿no? De artistas que muchas otras historiadoras incluyen en sus revisiones y en sus reflexiones y en sus textos. Y a esas es bastante fácil acceder a la información. Y luego, hoy en día, a través de Internet, es cada vez también más fácil acceder a la información sobre estas artistas. De manera que Yo creo que tienes que tener un poco como el interés, ¿sabes? Primero para quererlas buscar, pero luego no es tan difícil encontrarlas, no, o sea, están ahí, y de hecho decían el otro día una historiadora inglesa muy conocida, ya una mujer como de mucha solera, ya jubilada incluso, decía, es que cuando íbamos a los museos en los años 70 y 80, es que era muy fácil encontrar la obra de las mujeres, estaba ahí mismo en el almacén, simplemente es que no estaba colgada en los muros de los museos. Entonces, la obra está, y las artistas están, y las biografías pues cada vez hay más y son más accesibles. Y de los últimos 10 años a esta parte, pues yo creo que cada vez es más fácil.
Mencionabas en el performance el caso de Sabina Steinbach. No sé si lo dije bien, pero bueno.
Sí, lo dijiste perfecto.
Ah, muy bien. Sí, tenía la duda. Que me pareció incluso gracioso porque tú hablabas que aparecían en las fotos casi como cameos escondidos a quienes no se les nombra. ¿Nos podrías platicar un poco de este caso en específico?
Pues mira, es que eso fue cuando yo ya llevaba varias performances hechas, que leí el libro varias veces y de repente un día me fijé bien, ¿no?, en la imagen, porque claro, Gombrich pone dos imágenes, una de la portada de la Catedral de Estrasburgo, que es una obra hecha como en el siglo XIV, un poco menos, siglo XIII-XIV, y habla de las esculturas y habla en concreto de una pieza que está encima de una puerta, que es el tímpano. Pero claro, si miras la imagen con cuidado, te das cuenta de que están las piezas de Sabina von Steinbach, porque estaban en esa portada. Entonces son unas obras de las que no habla, ¿no? Él considera que el tímpano es la parte más importante, y entonces como el texto se dedica a esa imagen que Gombrich describe, pues no te fijas en lo otro, ¿no? Pero efectivamente, pues sí, ahí está. Eso es muy curioso. Pero bueno, yo creo que salvo que conozcas a Sabina von Steinbach, pues la gente no se da cuenta. Porque claro, si no te mencionan, pues no tienes por qué saber, ¿no?
Hola María, te saluda Jacqueline Nava. A mí me gustaría saber desde cuándo fue que iniciaste con este proyecto de Queridas Viejas, y además me gustaría hacerte recordar cuál fue la reacción de la primera vez que lo presentaste.
Pues bueno, pues esto surgió en 2014, a raíz de que yo un año antes o así me percaté, ¿no?, de que no había mujeres en la historia del arte, y me invitaron a dar unas conferencias y las llamé y bueno, me dijeron, ¿sobre qué quieres hablar? Y dije, pues sobre la ausencia de mujeres en la historia del arte. Y ahí fue cuando surgió la performance, y bueno, pues era un poco distinta porque en ese momento fueron tres conferencias en las que mezclaba otros temas, pero siempre estuvo ahí el cuchillo presente y la tabla de cortar, y bueno, pues no sé por qué decidí tomarme esas conferencias como un acto performativo, y bueno, pues de ahí surge Queridas Viejas, ahí empecé la investigación, y bueno, pues yo creo que tuvo muy buena acogida en aquel momento, y sobre todo a mí me pareció que realmente lo de la parte del libro y del cuchillo y de las páginas, que aquello tenía mucho, como que tenía mucha, no sé, mucha fuerza, y que tenía, que había como que seguir trabajando, ¿no?, y buscando a través de esas dos, de esa herramienta tan sencilla, ¿no?, un cuchillo y una tabla de cortar. Y bueno, me pareció como muy interesante, ¿no?, lo de introducir como un libro dentro de otro libro, ¿no? Así un acto un poco como de vandalismo constructivo.
¿Cuál crees o cómo has sentido la percepción del público a que estos lugares de las vacas sagradas sean compartidos? Comentábamos por acá antes de entrar contigo a la entrevista que siempre escuchamos de Da Vinci, Miguel Ángel y demás. ¿Cómo es, al ser como este acto tan disruptivo y tan gráfico con un cuchillo y un libro y demás, cuál sientes que es el mensaje de que estás, al escuchar las personas, que no solamente estos hombres están en el podio de lo más elevado del arte, ¿no?, sino que ha habido cientos de nombres de mujeres olvidadas?
Pues yo creo que la gente cuando lo ve, primero obviamente toma conciencia, y que la performance les produce una serie de reflexiones como son, bueno, ¿y ahora qué, no? Y ahora estas mujeres, ¿ahora qué hago con toda esta información, no? Ahora cuando llegue a un museo, las voy a, ya no me va a quedar otra que buscarlas, ¿no? Entonces es como que yo creo que la que les plantea, que eso es un poco lo que la gente me cuenta, ¿no? Que les hace ver la historia del arte con otros ojos, que les hace darse cuenta de que la historia nos la han contado desde una mirada muy concreta y que hay muchas otras miradas, ¿no? Y que, bueno, que Queridas Viejas es una intervención a la historia del arte en términos de género, pero que podría ser en términos de colonialismo y no sé, que eso es algo, por ejemplo, que al hacer la performance en Ciudad de México y en Guadalajara me he dado cuenta de que claro, que es que a este, bueno, que ya me había dado cuenta antes, pero aquí ha quedado como muy, ha sido muy notorio y ha quedado muy patente que a este libro no solo le faltan páginas, le faltan capítulos. O sea, que es que, pues no sé, cuando fui al Museo de Antropología el otro día aquí en Ciudad de México, pues me quedé pensando, bueno, claro, es que hay tanta parte de la historia que no compartimos, ¿no? Y que es otra historia de la cual ni se habla, ni se conoce, ni se menciona, que te das cuenta de cómo la narrativa no solo excluye a las mujeres, excluye a todo lo que no sea el hombre blanco, europeo. Claro. Entonces, pues aquí ya se abre un melón gigantesco, ¿no? Donde podríamos estar introduciendo páginas hasta el día del juicio final, yo creo.
Sí, mira, justo eso te iba a preguntar, si creías que hacían falta más mujeres que seguían estando, vamos, ocultas o olvidadas en la historia del arte. Y también que mencionaras a nuestra audiencia para que más o menos se dieran una idea a cuántas mujeres fue a las que tú incluiste aproximadamente.
Pues mira, yo de momento he incluido como a unas 84 por ahí mujeres dentro de la historia del arte, y claro que quedan muchísimas por introducir, porque según vas haciendo la performance, vas conociendo a gente que te va diciendo, y no está fulanita, y no está menganita, y no está esta escultora, y no está esta arquitecta, y por qué no hay arquitectas, y claro, pues te das cuenta de que es que hay todavía que, es que queda, esto es infinito, o sea, realmente yo creo que Heridas Viejas es como una manera de llamar la atención, y que creo que no sé si algún día acabaré o si lo puedo dar por terminado y decir, bueno, esto es una muestra de todo lo que falta, ¿no? Y queda mucho más por introducir, eso sin duda, esto no sé si algún día acabaré, sinceramente.
Hay una reflexión que me pareció muy interesante respecto al momento en el que hablas sobre que el patriarcado nos ha quitado la posibilidad de firmar las obras hechas por mujeres, porque me parece que sigue siendo muy vigente, ya no es solo como algo que pasó hace siglos, quizás ahora es el síndrome del impostor o sean como otras cosas que nos impiden firmar las obras, y que probablemente haya sido lo que nos borró en gran medida de la historia del arte o de la ciencia o de otras áreas del ser humano. Respecto a eso, ¿nos podrías contar un poco más? Porque yo pues vi el performance, pero nuestros radioescuchas no. Y hablabas un poco sobre el Greco, por ejemplo, y me hizo pensar que así debe de haber un montón de artistas a los que les atribuimos obras que en realidad fueron hechos por sus discípulas, por sus conocidas, por sus hijas, no sé, por todo lo que nos hemos estado perdiendo.
Sí, claro, porque aquí hay un tema muy claro, y es que como la historia está escrita desde una perspectiva masculina.
Estamos teniendo un breve.
María, ¿nos escuchas? Parece que estamos teniendo ahí algunos problemas de comunicación.
Oh, no.
Bueno, parece que perdimos a María en unos, y aprovechando tenemos que ir rápidamente a un corte de estación
en lo que la recuperamos.
No se despegue, esto es Punto 5.
Potente.
Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. María, ¿estás con nosotros aún en la línea?
Sí, aquí estoy de nuevo.
Ah, muy bien. Justo antes de irnos al corte te preguntaba yo sobre esta experiencia de descubrir que gran parte del problema era la imposibilidad de las mujeres para firmar sus obras, que las han invisibilizado a lo largo del tiempo y que incluso quizás muchas de las obras que atribuimos a los grandes maestros del arte podrían ser de sus discípulas, de sus amigas, de sus conocidas, no sabemos. Y justo estabas desarrollando eso antes de que tuviéramos un breve problema técnico.
Pues mira, efectivamente, así es. Las mujeres, en muchísimos casos, sus obras se les atribuyen a pintores, a creadores masculinos. Porque, como se estaba comentando, que no sé si me habéis oído, el como que el genio es masculino, ¿no? Y entonces, como la historia se ha escrito siempre desde una perspectiva masculina, pues se da por hecho que cuando una obra es excelente, pues es que la ha realizado un hombre. Y es que en muchísimos casos las mujeres no firmaban por distintos motivos, algunas por modestia, porque estaba mal visto y era como resultaba, ¿cómo se dice?, no pretencioso, como bueno, pues como falta de modestia firmar. Otras no podían firmar pues porque eran pintoras de damas de compañía y su profesión se lo impedía. Otras pues firmaban con sus iniciales precisamente para que no se las reconociese como mujeres. Bueno, una serie de razones que hacen que cuando se duda, se atribuye a un hombre, ya inmediatamente. Ante la duda, hombre, siempre. Entonces, pues hay muchísimas obras que están, pues eso, que se sigue descubriendo, porque esto pues ahí se investiga sin cesar. Y bueno, pues hay una artista, por ejemplo, del barroco holandés, del periodo como del final del 17 y 18, que es Micaelina Bautier, cuya obra se atribuyó íntegramente a su hermano. Y bueno, pues luego otras que no firman porque están en el taller del padre. Sí.
María, ¿crees que también esta cuestión de darle el reconocimiento a las mujeres olvidadas acerque también todo el concepto del arte, pues como a la población en general? Porque bien lo decías, históricamente siempre ha sido la presencia de este hombre blanco casi hasta privilegiado, ¿no? O privilegiado uh-huh. en todo momento. ¿Crees que justamente el hecho de reconocer a tantas artistas que han estado perdidas u olvidadas acerque más y acerque esta concepción de que el arte puede ser para todos?
Sin duda, el arte y todo. Yo creo que el arte es un vehículo más para explicar que somos iguales y que somos iguales para el arte, para la música, para la ciencia, para las matemáticas, para todo, ¿no? Yo creo que es que a mí eso es lo que me ha enseñado, queridas viejas, personalmente, que las mujeres somos capaces de hacer absolutamente cualquier cosa y que además lo hemos hecho. Que es que no, esto no es una cosa de antes de ayer ni de hoy, que es que llevamos siglos haciendo y colaborando y aportando una parte muy importante a lo que es el progreso de los humanos. Y bueno, pues yo creo que esto hay que ponerlo en valor y que valorarlo hace que las mujeres seamos más respetadas y seguramente mejor tratadas.
No sé si fue justamente la crítica de las mujeres quienes han contribuido en gran medida a esta parte de la historia que nos falta. Me gusta pensar que sí, pero la verdad no sé si lo pudiera asegurar.
Sí, la respuesta es sí, 100%. Piensa que la historia se ha contado de una manera porque no la hemos contado las mujeres, porque no hemos aportado nuestra parte. Porque no se nos ha dejado tampoco, ¿no? No estábamos en el lugar donde se escribía y no estábamos en el lugar donde se generaban esas narrativas, ¿no? Pero ahora que sí lo estamos, somos las que lo estamos cambiando y las que estamos liderando este cambio, sin duda, porque antes no se había hecho, porque no lo habíamos hecho nosotras. sea que sí, somos las mujeres las que estamos impulsando este cambio. Y yo creo que es un cambio que no solo nos beneficia a nosotras, que nos beneficia a todos, porque yo creo que todos nos enriquecemos.
Claro, claro. Esto. A la sociedad en general, como bien dices.
Sin duda.
¿Y de qué otra forma crees tú que podríamos, rescatar a estas mujeres que han sido olvidadas o que invisibilizadas, ¿no? ¿Qué otros métodos, digo, además, por ejemplo, de tu performance?
Pues bueno, yo creo que haciendo exposiciones para las artistas, por ejemplo, pues haciendo exposiciones, sacándolas de los almacenes, colgándolas en los museos, introduciéndolas en los libros, y no introduciéndolas solo en libros de que sean guetos de mujeres, sino introduciéndolas en libros de generar nuevas narrativas que nos contemplen y que nos unan a todos, ¿no? Que no sean excluyentes, que no sean solo de mujeres o solo de hombres o solo de hombres blancos, ¿sabes? Sino que no sé, yo creo que es que ya estamos en el siglo XXI y que hay que contar la historia del arte de otra manera y que de alguna manera se siguen perpetuando esos modelos como que vienen del Renacimiento, ¿no? Uh-huh. Esa manera de contar la historia del arte, que sí. Yo creo que ya toca cambiarla.
Decías en alguna entrevista que tú un buen día te miraste y dijiste, bueno, creo que sí soy feminista. A través de este trabajo de Queridas Viejas, ¿cómo ha cambiado tu entendimiento acerca del feminismo?
Bueno, pues yo creo que me ha hecho profundizar mucho más porque ha exigido que investigue mucho y que lea mucho y que me informe. Y entonces, pues las fuentes de información que yo utilizo son libros escritos por mujeres y además mujeres que les importan las mujeres, con lo cual son mujeres feministas. Y yo creo que eso me ha ampliado mi visión, bueno, acerca del feminismo y acerca de lo importante que es que abramos la mente y que tengamos una mirada mucho más amplia, ¿no? Hacia otros textos que han escrito otras personas que no sean los clásicos, ¿no? Porque no sé, yo es que cuando efectivamente como que no es que me diese cuenta de que era feminista o que decidiera ser feminista, es que me tomé conciencia de que había ahí algo que hacía que yo buscase como una justicia que no se estaba aplicando, ¿no? Y entonces me puse a leer libros escritos por mujeres y me di cuenta que es que en mi librería de mi casa, pues la mayoría de los libros estaban escritos por hombres y como que de alguna manera incluso menos valoraba, ¿no?, el trabajo de las mujeres. Y bueno, pues a mí me ha enseñado que estaba en un gravísimo error, que si hay poesía que me gusta es precisamente la que han escrito las mujeres y que cada vez leo más literatura escrita por mujeres y me gusta más, y que son las mujeres las que me han enseñado a que hay otra realidad muy distinta a la que con la que yo había crecido y la que había dado por válida.
Quiero felicitarte por el valor de Queridas Viejas. Creo que es un gran performance y somos muy afortunados de poder verlo en vivo, como sucedió el sábado en el Museo Cabañas, o de poderlo ver a través de medios digitales. Sin embargo, tu producción artística sigue. ¿Dónde podemos conocer más de tu trabajo de la actualidad, que no es solo Queridas Viejas, sino toda tu producción, que seguro...
Pues en mi página web es donde más información hay, que es mariajimeno.com, Jimeno con G, acabado, ¿no? Y luego también en mi Instagram, que es mariajimenoart, y bueno, pues también en Facebook también habrá algo, sí. Pero bueno, en esas dos plataformas, yo creo. Y luego, pues online, si la gente se mete y pone María Jimeno, pues te saldrá bastante información sobre mi trabajo, yo creo.
Muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo sobre el proyecto. Vamos a ir a un breve corte de estación y seguimos escuchando más de ti, María. Muchas gracias por estar aquí hoy.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias, María.
Vamos a un breve corte de estación y regresamos a los lunes de ellas en Punto 5.
Refrescante.
Punto 5. Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
La charla con María Jimeno, que nos tiene muy sorprendidas. Imagínense ustedes una historia del arte en la que no figuran mujeres como Frida Kahlo o Louise Bourgeois, que ahorita la buscamos, ¿cómo se decía? Porque mi francés no me daba para decírselos, o Yayoi Kusama, o un montón de mujeres del pasado y del presente que no hemos reconocido, y que por eso les recomiendo que todos leamos, yo no lo he leído, La historia del arte sin nombres, de Kathy Hessel, que no lo he leído, pero les prometo que lo vamos a leer, para platicarles un poco más de sus contribuciones en la historia del arte que nos hemos estado perdiendo y que esta entrevista con María Jimeno nos deja con muchas ganas de saber mucho más.
Nos dice por acá, tenemos algunos comentarios antes de despedirnos de este programa. Estamos tratando aquí de que carguen los comentarios porque...
Mira, acá en Twitter nos dice Edmundo Estrada: yo creo que en realidad tendríamos que revisar toda la historia partiendo del hecho de que los que la escriben atienden intereses y en concordancia a los comentarios que están haciendo.
Aquí está ya, dice el buen pelón anónimo. Creo que está mal enfocarse en preguntar quién decidía qué en el pasado. Está claro que las estructuras de poder o los patrocinadores en el caso de los artistas. Lo que podemos hacer ahora es encontrar, si las hubo, a las mujeres exponentes en estas épocas pasadas y darles difusión. Si no las hubo por las condiciones sociales, políticas, etcétera, pues puntualizar eso precisamente. ¿O entendí mal? Pues más bien el detalle es que siempre ha habido.
Ajá, sí.
Uh-huh. Y sabes, o sea, no solamente las mujeres que sigo, en este caso estamos hablando de eso, pero también yo de pronto... lo comparo un poco como con esta gran disyuntiva que siempre tengo en cuanto a la música. O sea, imagínate tú y también artistas, bandas, cantantes, mujeres. Imagínate cuántas perdimos de foco durante la época de los Beatles y los Rolling Stones, porque el foco nada más estaba en ellos.
Eran ellos.
Sí, digo, yo la gente afroamericana.
Sí, 100%.
Tienen un montón que aportar a la música.
Sí, me duele, pero hay muchos memes de que Jimmy Page les robó todo eso y es cierto, me duele. Pero justamente yo comparo eso, ¿no? ¿Cuántos, digo, siempre yo lo hacía como de artistas, hombres, pues, pero imagínate cuántas perdimos de foco por la masividad de bandas así súper famosas en el mismo caso, ¿no? Imagínate cuánta gente talentosa había en la época de Da Vinci o Miguel Ángel, pero como estos cuates eran, los nombresotes, pues no hubo el escaparate, ¿no?
Sí, no, y en todas las artes, ¿no? O sea, como bien dices, en la música, en muchos géneros de música,
sí, en el cine, teatro, en lo que tú quieras, sí, sí. Claro.
De pronto como que se percibe que en la música, bueno, esa es la idea como que muy vaga que tengo, como que en la música sí hay esta apertura, por así decirlo, a más morras, a comparación del arte. Porque de plano, con el tema de hoy yo me quedé como de, nunca me había puesto a pensar en eso.
De eso se trata este programa, que pensemos cosas que nunca habíamos pensado antes. Entonces creo que nos salió bien hoy.
Sí, sí.
Juan Manuel Gutiérrez, tú te llevas este libro cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Por favor, ven a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De nuevo, Juan Manuel Gutiérrez, muchas felicidades. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos.
Yo soy Jacqueline Nava, en Twitter aparezco como arroba yaquinotuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline. Gracias por habernos escuchado.
Muchas gracias por acompañarnos en este micrófono, Edith Preciado, arroba Predit con doble, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba Dime Chascona, nos seguimos escuchando a la próxima. Adiós.
Chao.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.